Saludos, estimados radioyentes. Bienvenidos a este segundo podcast de Radio y Televisión Martí, dedicado a las páginas de la historia que de una u otra forma han intentado ocultar y tergiversar por más de 60 años, y sobre todo en los países autoritarios. Las llamadas manchas blancas de la historia que no aparecen en los libros. En esta segunda edición continuamos conversando con el doctor Bartosz Kaczorowski, profesor de historia de la Universidad de Łódzki en Polonia y autor del libro Franco contra Stalin. El doctor Kaczorowski es un especialista en relaciones internacionales e historia de la Segunda Guerra Mundial. En la primera parte conversamos sobre el inicio de la invasión por el oeste de las tropas alemanas, las actividades que se celebran en Polonia por el aniversario del inicio de la Segunda Guerra Mundial, la cooperación soviético-nazi, el llamado pacto de no agresión entre Hitler y Stalin y otros detalles. Todo eso en la primera parte del podcast de Radio y Televisión Martí. Bienvenido, doctor Kaczorowski.
Muchísimas gracias, el placer es mío.
En esta segunda parte quisiera comenzar con relatos que usted nos brindaría sobre escenas heroicas y de resistencia de Polonia en ese inicio de la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, sin duda los primeros momentos son los más característicos, sobre todo la defensa heroica de Westerplatte. Pues una unidad polaca que estaba en la ciudad libre de Gdańsk, pues 200 polacos lograron resistir una semana contra 4.000 alemanes, pues y contra, bueno, todos los ataques de la tierra, del aire y del mar. Entonces, sin duda es un momento muy característico y por eso casi siempre cuando hay también celebraciones, el 1 de septiembre en Westerplatte es el lugar donde todas estas ceremonias tienen lugar. Bueno, otro quizás momento que vale la pena recordar es la batalla de Mokra, que también tuvo lugar el 1 de septiembre. Pues es un ejemplo de una buena y exitosa carga de la caballería polaca contra los alemanes. Sin duda la batalla más grande de esta época, de esta campaña de septiembre, fue la batalla de Bzura, pues donde incluso tres generales polacos murieron en el campo de la batalla. Pues ya podemos decir que es un momento cuando cuando los generales mueren en el campo de la batalla no es tan común. Eso creo que también demuestra de que sí, el ejército polaco tenía una gran fuerza moral, e incluso sus generales en muchos casos lucharon en la forma muy muy valiente con sus soldados. Sin duda el otro símbolo de esta campaña es la resistencia de la capital, pues Varsovia, y sobre todo la persona de su presidente, pues presidente civil, Stefan Sarzyński, que también es un héroe de esta ciudad y que, como sabe, bueno, no sabemos qué pasó con él después, bueno, cuando simplemente fue capturado por los alemanes, no sabemos los detalles de su muerte, pero bueno, sin duda fue matado. Es cierto, también vale la pena recordar de que los alemanes ya casi desde el inicio empiezan con su política de atrocidades. Pues no es la guerra como la Primera Guerra Mundial, pues donde hay algunos ejemplos de caballerosidad, ¿no? En este caso ya es una guerra total desde el inicio, y por eso las bajas son verdaderamente dramáticas. Pues los alemanes ya desde el inicio empiezan a matar pues a muchos polacos, también a los judíos polacos. Entonces sí, ya desde septiembre.
Adolfo Hitler habla ante el Reichstag tras la invasión a Polonia.
Estamos hablando con el profesor Bartosz Kaczorowski, profesor de la Universidad de Lanz en Polonia, sobre el inicio de la Segunda Guerra Mundial y la cooperación soviético-nazi.
quizás otro ejemplo, otro momento interesante de esta batalla, que sobre todo por la canción que se hizo bastante famosa, es la batalla de Vizna. Pues la canción fue compuesta por un grupo de música de Suecia que se llama Sabaton. Ellos cantan en inglés y la canción se llama 40-1, pues 40 contra 1. Y eso demuestra, eso la canción describe la batalla de Vizna, donde, bueno, que es también llamada como Termopile polaco. Pues 700 soldados polacos durante unos días resistieron contra 40.000 soldados alemanes, con Heinz Guderian como el general, con el objetivo de hacerlo más difícil a los alemanes a continuar la guerra. Always remember a fallen soldier. Always remember bombs and soldiers at war. Always remember a fallen soldier.
Always remember, 17 de septiembre de 1939. Por la mañana, sin una declaración de guerra, las tropas soviéticas pasan la frontera de Polonia, la frontera este. ¿Era una acción esta esperada o fue una sorpresa para los polacos?
Por desgracia fue una sorpresa, pues ni nuestra diplomacia, ni nuestra inteligencia, nuestro espionaje, no lograron recibir unas informaciones fieles y fidedignas de pensar sobre el ataque soviético. El Pacto Ribbentrop-Molotov de 23 de agosto, pues su protocolo secreto no fue conocido por los polacos.
El canciller soviético Molotov justifica el acuerdo con su homólogo nazi, Ribbentrop.
Este protocolo lo sabían los franceses y los norteamericanos, pero no informaron a Varsovia. Y entonces los polacos no sabían de eso. Por eso podemos decir que, bueno, los polacos hasta el fin creían de que Stalin simplemente no iba a tomar la decisión de atacar a Polonia, porque la colaboración entre el nazismo y comunismo parecía impensable. Y eso podemos decir que fue una línea de nuestra diplomacia. Como sabemos, eso fue un error de nuestra diplomacia, pero por otro lado, si los polacos hubieran sabido del contenido del Pacto Ribbentrop-Molotov, la decisión no podría ser distinta, sino resistir. Pero sí, el error de la diplomacia polaca y de sus políticos fue de que los polacos no declararon la guerra a la URSS en este momento. Porque sí, eso fue de hecho una agresión, aunque los soviéticos intentaban presentarlo en esta forma, de que cruzan la frontera de Polonia para defender, como decían, a los ucranianos y a los bielorrusos contra los alemanes.
Antes de seguir con el año 39, me asombró hace dos años atrás, en el 2019, cuando vi al presidente de Rusia, Vladimir Putin, culpar a Polonia, a uno de sus embajadores, por el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Fue una campaña fuerte, casi hablaba a diario de la culpa polaca, empezaba a presentar documentos secretos de los archivos de la seguridad soviética, rusa actual, y después crearon una ley donde hoy en día en Rusia penalizan al que ponga a Stalin y a Hitler en el mismo pedestal.
Sí, pues eso es la política histórica de la Rusia de hoy en día. Y eso también creo que demuestra a todos nosotros de que lo que estamos hablando ahora sobre los acontecimientos del pasado bastante lejano, lo que pasó hace 80 años, todavía puede ser usado como una arma intelectual o psicológica hoy en día. Desde luego, el objetivo de Putin, pues alguien puede preguntar, ¿cómo es, con qué interés tiene un político europeo de este grado como Putin de escribir los artículos cuasi históricos, sí, sobre el inicio de la Segunda Guerra Mundial? Pues eso simplemente es una línea del ataque por parte del gobierno ruso, que quiere simplemente presentar a Polonia como un país culpable de la Segunda Guerra Mundial para, podemos decir, eliminarla del juego internacional que pasa hoy en día. En esta forma, Putin quiere culpar a Polonia, quiere mostrar este país, quiere presentarlo como país de los traidores, país de los antisemitas, como el país de los, de hecho, colaboradores del fascismo, del nazismo. Simplemente para ganar sus objetivos políticos, para aislar Polonia. Pues como sabemos, hoy en día, pues cuando estamos en una, podemos decir, una lucha de las ideas, cuando desde luego con razón se critica a alguna gente con tendencias bastante, podemos decir, radicales, a la gente que quiere blanquear el nazismo, el fascismo, pues Putin simplemente usa la misma forma para hacerlo con Polonia. Yo, por desgracia, puedo decir que desafortunadamente Putin y sus visiones tenían una cierta fuerza en Europa Occidental, que hay también bastante historiadores occidentales que suelen atacar a Polonia por el estallido de la Segunda Guerra Mundial, quizás no en forma directa, pero en forma indirecta, que por ejemplo Polonia, por su llamada rusofobia, porque así se explica sobre todo estas tendencias, simplemente no tomó la decisión de aprovechar la ayuda rusa que los rusos, según esta teoría.
Según he leído, lo que Moscú, la Unión Soviética, proponía era que Polonia le dejara pasar sus tropas, pero esa entrada de tropas soviéticas la vimos después en los países bálticos. ¿Y qué significaba? Una ocupación posterior.
Claro, claro. Pues es, de hecho, yo cuando tengo las clases en mi universidad con los estudiantes del occidente, muchas veces eso lo veo claramente, ellos simplemente muchas veces no entienden lo que el derecho de pasar las tropas rusas podría significar para Polonia o para Rumanía. Pues simplemente eso, bueno, es muy fácil dejar entrar a las tropas rusas, pero la pregunta es cómo estas tropas luego podrían regresar a su país o si tenían alguna intención de hacerlo.
Estamos hablando con el profesor Bartosz Kaczorowski, profesor de la Universidad de Lanz en Polonia, sobre el inicio de la Segunda Guerra Mundial y la cooperación soviético-nazi. Leí recientemente a un historiador polaco que decía que en la época se hablaba, si los alemanes ocupan Polonia, nos ocupan la tierra. Si lo hacen los soviéticos, nos quieren ocupar el alma. ¿Y cómo es que se llega a crear aquella Armia Krajowa, el ejército interno, el ejército popular?
Sí, pues es Armia Krajowa, que fue creada en febrero de 1942. Sin duda fue una organización, fue la más importante organización del Estado clandestino polaco. Pues sí, fue como el ejército nacional, porque así podemos traducir. Entonces el ejército compuesto por los civiles en una gran parte, pero bueno, y también con algunos soldados que no cruzaron la frontera con Rumanía. Pues podemos estimar que incluso 500,000 de personas participaron en sus filas. Pero antes de construir Armia Krajowa, hubo otras organizaciones que formaron parte de la resistencia popular. Pues ya en septiembre de 1939 fue creada la organización que fue llamada Służba Zwycięstwu Polski, pues el servicio a favor de la victoria de Polonia, con el general Michał Karaszewicz-Tokarzewski, de hecho uno de los generales más jóvenes en Europa en sus tiempos. Pues algunos, bueno, hay una opinión popular de que general Francisco Franco fue el general más joven de Europa. No, pues el general Michał Karaszewicz-Tokarzewski fue incluso más joven que Franco cuando recibió el grado de general. Pero sí, así fueron los inicios del Estado clandestino polaco, y podemos decir que la sociedad polaca participó en una forma muy activa en esta tarea. Pues comparando con otros países, sí, sin duda en Polonia este estado clandestino, esta resistencia popular fue mucho más dura, mucho mejor organizada. Podemos decir el control político del Estado clandestino en Polonia tuvo el gobierno en el exilio, que después de la derrota de Polonia se instaló al principio en Francia y luego, después de la derrota francesa, en Londres, en Inglaterra. Entonces, este Estado clandestino sí tuvo muchas acciones, pues tuvo su sistema de justicia, tuvo su sistema de educación clandestina, y al final también tuvo sus grandes operaciones militares, con quizás el más famoso, el levantamiento de Varsovia, 1 de agosto de 1944, que fue
histórico, una 63 días de resistencia.
Así es, y de hecho, bueno, aquí también podemos ver una colaboración alemano-soviética en este caso.
Sí, incluso las tropas soviéticas estaban frente al Vístula y veían los humos, cómo subía el humo de las batallas y del enfrentamiento entre los nazis y la población de Varsovia.
Los soviéticos, por sorpresa, se pararon en las orillas de Vístula, pararon su ofensiva durante unos meses, simplemente, bueno, mirando, sí, como los polacos de Varsovia luchan contra los alemanes.
Y no podían decir que había nieve para avanzar, que no podían avanzar por la nieve.
Claro. Sí. Pues bueno, como podemos ver, estos países sí tenían como su interés común el aniquilar el pueblo polaco, aniquilar la cultura polaca, y de hecho llevaron a cabo esta obra durante estos 6 años, y en caso de los soviéticos también más, después de 1945.
Profesor, ¿cómo su país ha tenido que enfrentar, desde el punto de vista de educación, el preservar, el presentar la verdadera historia de lo acontecido en la Segunda Guerra Mundial tras décadas de falsificación comunista? ¿Cómo han tenido que presentarle al mundo la matanza de Katyn? ¿Cómo han tenido que presentar los protocolos secretos? ¿Cómo han tenido que enseñar a los jóvenes, a las jóvenes generaciones polacas, la verdadera historia?
Sin duda, después de 1945, en Polonia no fue posible llevar a cabo unas investigaciones históricas verdaderas por la censura, por el hecho de que los comunistas, de que el comunismo polaco fue el comunismo instaurado por la URSS. Entonces la libertad de las investigaciones no existía. Pero los únicos círculos polacos que sí podían investigar tranquilamente la historia fueron los que vivían en la emigración, pues sobre todo en Inglaterra, en Estados Unidos o en Francia. Pues podemos decir que Londres, donde todavía existía el gobierno en el exilio, se convirtió también en una de las capitales intelectuales de Polonia, donde sí se podía escribir los libros históricos con verdad. Afortunadamente, gracias al esfuerzo de mucha gente, existía en Polonia durante la época comunista también la prensa ilegal, o también la propaganda, que fue desde luego ilegal, pero sí mucha gente participaba en esta tarea de informar a sus compatriotas de la verdad histórica. Otra cosa que es súper importante es que las familias, sí, todavía fueron una fuente de informaciones verdaderas, de informaciones históricas. Pues, las familias que simplemente, bueno, sabían por su propia experiencia lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, pues luego de generación a generación, en la forma oral, también se describía esta historia. Pues sí, hay muchos casos también de los profesores de historia, quienes aunque vivían en el periodo de Polonia comunista, pero sí, arriesgando su puesto del trabajo, arriesgando su carrera, decidieron hablar a sus alumnos sobre el caso de Katyn, por ejemplo. Pues Katyn, como el crimen comunista más importante, más drástico, pues la matanza de 23.000 soldados y oficiales polacos en 1940. Sí, eso sin duda fue, podemos decir, la mentira número uno del sistema comunista en Polonia.
Entonces la Unión Soviética negó e intentó achacar a los nazis.
Así es. Bueno, eso fue la línea oficial durante las décadas de que Katyn fue cometido por los alemanes, no en 1940, sino en 1941. Pero eso fue, sí, una mentira clara. Pero de hecho, aunque sí, con el periodo de la crisis de la URSS, cuando la URSS estaba a punto de caer, pues sí, los polacos recibieron las informaciones, los documentos sobre este asunto, también con el documento más importante del 5 de marzo de 1940, pues es la orden de Stalin con su firma. Pero también vale la pena subrayar de que hoy en día en Rusia se hace un paso atrás. Pues de nuevo los historiadores oficiales vinculados con el gobierno de Moscú suelen culpar a los alemanes por lo que pasó en Katyn. Otra cosa es que todavía Polonia no recibió muchos documentos, que todavía no sabemos, por ejemplo, lo que pasó con la llamada lista bielorrusa de las víctimas de Katyn. Todavía no fuimos capaces de decir concretamente dónde fueron matados estos soldados y oficiales polacos. Pues todavía quedan muchas dudas y por desgracia la parte rusa y la parte bielorrusa no quiere colaborar en este aspecto, pues todavía mantiene esta mentira. Y de hecho nada parece de que algo podrá cambiar. Además, cerca de Polonia está la ciudad que se llama Kaliningrado, y Mikhail Kalinin, que fue el jefe del Consejo Supremo del Soviet Supremo y también la persona responsable por la matanza de Katyn, pues
que su nombre lleva a una región alemana, la Prusia.
Sí, así es.
Me decía un profesor alemán que la ironía de la historia es que la tumba de Immanuel Kant está en territorio ruso hoy en día.
Sí, es cierto, ¿no? Pero bueno, de hecho, sí, en Alemania hoy en día no tenemos ninguna ciudad de Himmler, de Göring, etcétera, pero sí en Rusia sí tenemos Kaliningrado.
Y ahora, profesor, hay un debate. ¿Quieren darle a la ciudad de Ekaterimburg, a Volgogrado, de nuevo el nombre de Stalingrado?
Pues eso simplemente es este discurso que Rusia lleva hoy en día, que desde luego es un discurso no solamente antipolaco, sino yo diría antihumano.
El Parlamento Europeo, desde el año 2009, ha venido señalando el 23 de agosto como el Día de las Víctimas del Comunismo y el Nazismo. Y en el 2019 el Parlamento Europeo aprobó una resolución, 6 páginas, que llama la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa, donde ahí condena los crímenes del nazismo, los crímenes del comunismo. ¿Cuán importante es hoy en día mantener ese legado de enseñanza y cuán importante es mantener la denuncia de los crímenes del nazismo y del comunismo?
Pues sobre todo tenemos que recordar de que ambos estos sistemas fueron sistemas totalitarios, fueron sistemas totalmente antihumanos, contra todas las libertades de persona. Pues aunque con el nazismo no hay ninguna duda, pues ya desde años casi todos, en todos los campos políticos están de acuerdo en eso, pero con el comunismo la situación es un poco más compleja, porque hay todavía círculos de la izquierda radical que intentan blanquear las atrocidades del comunismo. Por eso, eso es nuestra tarea, de presentar a la gente la historia verdadera del comunismo, con un objetivo claro para que la historia no se repetiría. Y como que hoy en día ya hablamos mucho sobre estas nuevas tendencias del gobierno ruso, las tendencias que intentan rehabilitar al comunismo, pues eso sin duda nosotros deberíamos tener en cuenta, de que todavía hay fuerzas que son bastante agresivas, las fuerzas que en el fondo son bastante antihumanas, que son simplemente enemigos de la paz en Europa. Por eso la historia es muy importante y deberíamos simplemente recordar lo que tuvo lugar en el pasado, para no cometer estos errores en el futuro. Y otra cosa, creo que también esta historia de la Segunda Guerra Mundial nos da una buena clase de que cuando hay alguna potencia agresiva, que es una potencia que lucha contra los pueblos de Europa, contra sus libertades, pues hay que resistir, hay que combatir en una forma muy clara, hay que claramente decirlo. Pues es muy importante no cometer este error de nuestros antepasados, quienes simplemente creían en la política pacífica de Hitler en Múnich o de Stalin. Pues simplemente los que intentan blanquear el pasado totalitario del nazismo y del comunismo, hoy en día deberían ser tratados como los enemigos de los pueblos libres de Europa, de sus naciones y, en mi opinión, también de la persona humana como tal.
Me queda solamente decirle, Dziękuję bardzo, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Varsos Kaczorowski, por haber estado con nosotros y por haber dado estas importantes lecciones. Y hasta aquí esta segunda parte y final con el profesor Bartosz Kaczorowski, profesor de Historia de la Universidad Polaca de Lomski, con quien hemos hablado sobre el inicio de la Segunda Guerra Mundial, el pacto soviético-alemán y las relaciones entre las tropas de Moscú y Berlín en septiembre de 1939.